Adelante en Kale Gorrián, vamos ya con la lectura crítica de prensa. Egunon, John.
Egunon de Zula, John Mikel, Egunon de Zula, Guzioi.
Bueno, ¿con qué vamos a empezar hoy?
Bueno, pues vamos a empezar con un nombre propio, el de Stefan Hessel.
Stefan Hessel, que fallecía y hoy copa la mayoría de las portadas, ¿no?
Sí, en la mayoría de las portadas hay alguna referencia al fallecimiento de esta, bueno, persona importante en la historia reciente europea y mundial, también diríamos. Es el caso de Gara, que ofrece su fotografía principal a él. Hessel hilda duintasuna defendatzeko baliabide guztia que era Ulisituen Gizona. También encontramos la referencia, por ejemplo, en Della, que nos muestran la fotografía de Hessel. Último, a ver, no leemos bien.
Sí, claro.
Último redactor de los derechos humanos y autor de Indignados, fallece a los 95 años. También referencia en Berria a Hessel, en este caso Hessel hilda aserretuen referente beñena. Y hemos mirado también a la prensa francesa porque también, bueno, evidentemente al ser de nacionalidad francesa, también referencia a él, ocupa la fotografía principal tanto en Le Monde como en Libération. Nos cuentan en Le Monde, muerte de un humanista, una fotografía bonita, ciertamente de Hessel, y también Liberación, que ocupa toda la portada, su fotografía, un justo, y nos cuentan que es la vida de Stefan Hessel fue en concordancia con su incansable combate por los derechos del hombre, de la resistencia y a favor de los sin papeles.
Bueno, pues sí, la verdad es que la prensa francesa le da muchísima importancia a Hessel. Espectacular, ¿eh? Esa portada de Liberación, portada en la que aparece una foto en blanco y negro de Hessel, pero no es la única noticia que aparece hoy en la prensa.
No, por lo demás también en la mayoría de los rotativos editados en Euskal Herria hacen referencia, bueno, los que se centran sobre todo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa también, hacen referencia, bueno, al presupuesto.
A los recortes.
Y a los recortes anunciados ya por el gobierno de Lakua. En Gara nos cuentan que Lakua recorta más del 20% en cultura, empleo y desarrollo, y que la caída presupuestaria prevista es del 22% en la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial, del 7% en el área de Educación, del 11% en el Departamento de Seguridad y del 20 en EITV.
Un paréntesis, John, has dicho recortes, que sepas que Iñigo Urkullu prefiere llamarles rebajas.
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 ¿Ah, sí?
Sí, ayer decía Vera Penac, Murillo Tenguez. Son las rebajas.
Bueno, pues...
han llegado las rebajas, señoras y señores.
De acuerdo. Bueno, nueva terminología.
Sí.
Vale, en Berria se centra en el recorte, vamos a seguir diciendo, bueno, en la rebaja, que me da igual la ciertamente, pero
no,
bueno.
No te decía que dijese rebaja o recorte, decía que Urkullu.
Sí, por eso, bueno, pues nos referimos, si quiere, los términos que propuso el propio Lehendakari. Bueno, en Berria se centran en esa referencia, sobre todo en el en la rebaja en temas de euskera y cultura. En Berria nos dicen euskera eta cultura estira sartuko Eusko Jaurlaritzaren marra gorrietan. Y vamos un poco cambiando o tratando de modular ese mensaje de Urkullu, evidentemente, pues bueno, periódicos como Deia pues tratan de, bueno, de rebajar el alcance de esas rebajas anunciadas por Urkullu. En Deia nos dicen Urkullu pide realismo al país. Y quizás lo más expresivo para entender mejor cuál es el punto de vista de ella es evidentemente su editorial, como todos los rotativos, donde se marca la línea que va a seguir el rotativo. Y bueno, el editorial, bueno, el titular, que suelen ser pocas palabras en los editoriales, nos muestra bastante bien en muy pocas palabras la referencia de ella, la Euskadi que hay.
Es lo que hay.
Es lo que hay. No hay nada que hacer. Bueno, en el correo también hay referencia a estas rebajas de Urkullu. Nos dicen Urkullu apela a la cruda realidad de la economía al pedir apoyo al presupuesto. Y en el Diario Vasco también, titular principal para Urkullu, el gobierno vasco constata la dificultad de lograr apoyos para los presupuestos.
Bueno, pues se prevé una férrea disputa política, muchas negociaciones en los despachos de Gasteiz, porque el PNV lo va a tener difícil para encontrar un compañero de viaje que le apoye en esos presupuestos.
Así es. En temas económicos, yo, Mikel, quería comentarte otro tema, porque una vez más, bueno, una pequeña clase de periodismo, autoclase de periodismo que nos vamos a dar vigilando o mirando las portadas del Diario Vasco y en Noticias de Gipuzkoa en este caso. En el Diario Vasco titula, nos cuentan, bueno, ayer la Diputación daba cuenta del fraude detectado, y bueno, el titular del Diario Vasco es: el fraude fiscal en Gipuzkoa fue de 402 millones en 2012. Supone un 29% más que el año anterior y una media de 566 euros por habitante. En un primer golpe, este titular podría dar algo
negativo. Me está gustando muchísimo la noticia porque podría dar algo, no había visto este titular.
Pues podría dar algo negativo, ¿no? Como que desde que está Bildu en la Diputación de Gipuzkoa, el fraude ha aumentado. Pero claro, es al revés. El tema es y nos lo cuenta, por ejemplo, en Noticias de Gipuzkoa, en este caso, más fiel, creemos, a la realidad, Hacienda detectó 400 millones sin declarar en 2012 en Gipuzkoa. Por lo tanto, el aumento del fraude que cuenta el diario Vasco realmente no es el aumento del fraude, lo que ha aumentado es lo que la Diputación de Gipuzkoa ha detectado, vamos, que ha hecho aflorar más fraude, un 29% más, tal como nos lo cuenta el diario Vasco, ese fraude existente. Por lo tanto, titulares que encaminan o llevan al engaño.
No, la verdad, es muy gracioso este titular, ¿eh? Hoy en el diario Vasco, ¿eh? Y esto sí que es para todas esas personas que les gusta un poco comparar los medios de comunicación, sus titulares, sus editoriales, pues es recomendable, ¿eh? El tema del fraude fiscal en Gipuzkoa, cómo se trata en el Grupo Vocento, en este caso en el diario Vasco, y cómo se trata en el Noticias y en el Gara, que también se trata la noticia, evidentemente, desde otro punto de vista.
Quizás nos auto-ofrecemos a las universidades de periodismo como unidad didáctica en este repaso a la revista de prensa. Bueno,
no sé yo si seríamos muy...
Bueno, sería un punto de vista interesante a tener en cuenta.
Bueno, sería un rato agradable para pasar. Después de educativamente muy constructivo, no lo sé, pero
hace falta que no nos felicitan por Twitter, ¿no? Esta autocampaña de felicitación. Bueno, seguimos, yo, Miquel. Bueno, temas. Vamos a otro detalle interesante hoy, porque según el rotativo, una persona está en el paro o está trabajando. Una misma persona, ¿eh? Te cuento. El diario Navarra, titular principal: el jefe de cirugía de los hospitales navarros denuncia falta de profesionales y medios. Nos cuentan que José Miguel Lera critica que el número de cirujanos sea reducido de 47 a 34. Afirma que en diciembre había 1.093 pacientes en la lista de espera y hoy son 1.500, y el gerente de hospitales le comunicó el lunes que quería destituirle. En el diario Navarra nos cuentan que querían destituirle. Uh-huh. En páginas interiores contarán algo más, suponemos. Es que si vamos al diario de noticias, automáticamente Lera ya está despedido. Vera cesa al jefe de cirugía del CHN por denunciar que el servicio va a peor.
Pues una de dos.
En páginas interiores el diario de noticias nos cuenta que ya había
sido despedido. Si Vera lee diario de Navarra, hoy acudirá a su puesto de trabajo. Y si lee diario de noticias, no acudirá.
Pues
digo
sí,
yo.
Es el caso del señor Lera. Lera también, Lera. Sí, lleva engaño, es la consejera Vera.
Ah, me he confundido, Lera.
Y bueno, el jefe de cirugía sería el señor Lera. Pues bueno, sí, lo que decíamos, el diario Navarra lo mantiene en su cargo todavía, en el Noticias ya ha sido destituido. Pues le recomendamos al señor Lera que casi que lea el diario de noticias hoy.
Sí, bueno, le viene mejor el diario de Navarra. A él personalmente.
Ah, no, el diario Navarra, perdona.
Bueno, más cosas.
Seguimos. Bueno, en Gara, Barcina y Catalán pugnan por los cargos de peso en UPN. Bueno, Ariz Inchusta firmó una crónica donde nos cuentan que ambos candidatos a presidir Unión del Pueblo Navarro, bueno, siguen en esa pugna por colocar a gente de su entorno en ámbitos de poder en el partido UPN de cara a su congreso. Y en el diario Navarra hemos encontrado a Yomikel. Ayer hablábamos del posible giro de PSN, que quizás, bueno, que osaría a marcar una línea propia de cara a sus alianzas, de cara a facilitar el cambio político en Nafarroa. Se acabó, ¿eh? Era cuento de ayer. Sí. Roberto Jiménez nos chafa todas las previsiones que hacemos. Diario Navarra.
Eso nos pasa por emocionarnos.
Sí. Andía ofrece su cargo para que UPN no pierda la alcaldía de Egués. Y nos cuentan que el todavía alcalde espera que el PSN no apoye la moción de censura. Pero eso es lo que nos cuentan. Vamos al noticias, al diario de noticias para, bueno, para saber algo más de esta noticia. Nos cuentan que Jiménez avisa a la oposición de Hues de que los pactos del PSN se deciden en Madrid. Y la frase textual de Jiménez es: las políticas de alianzas son del PSOE, no del PSN. Uh-huh. Por tanto, agua de borrajas. Ayer creíamos que en Hues comenzaba a vislumbrarse ese cambio político. Yo, Miquel, no va a ser así.
Bueno, eso nos pasa por pecar de ingenuos, ¿eh?
Puede ser.
Bueno, vamos a ir terminando, John.
Sí, el contraste con esta posición es la mostrada por el Partido Socialista Catalán en Madrid, y hoy Gara nos ofrece un reportaje de Beñat Zaldúa sobre este caso. El proceso soberanista agudiza la fricción entre el Partido Socialista Catalán y el PSOE. Y en temas patrióticos, vamos una pequeña referencia, si te parece, también en El País. Hemos encontrado un titular que, bueno, tampoco es que sea nuevo, pero ya, bueno, sigue llamando la atención. Te leo el titular. La patria vale más que la democracia.
Perfecta, una frase inmejorable para despedirte, John.
Es una traducción moderna de antes roja que rota. Un general en la reserva justifica la intervención militar ante la secesión.
Bueno, pues esas son las declaraciones que nos llegan.
¿Me hagas un último apunte?
Sí.
Jocoso,
sí.
En este caso, también. Venga. Bueno, se trata de una frutería de Iturrama. Uh-huh. Es una frutería de Iturrama, nueva oficina de la zona azul.
Uh-huh.
Y es, ¿cómo?, que el ayuntamiento.
No he entendido lo que has dicho.
La zona azul en Iruña se ha ampliado bastante, sí, a diferentes barrios, y el ayuntamiento ha enviado una misiva para, bueno, dando información sobre esa ampliación de la zona azul y dando una referencia de la oficina a donde la gente podía acudir para preguntar sobre en esta nueva zona azul. Se confundía al dar la calle, daba la calle Iturrama cuando era Esquiroz, y esa dirección correspondía a la frutería Baratza de Iturrama, por lo que cientos de iruindarras han acudido a esa frutería pidiendo información sobre la zona azul, y hoy nos muestran, pues bueno, al frutero satisfecho.
Pues tenemos que decir que preferimos mucho más las fruterías que las oficinas de la OTA. O de...
Sí,
eso está claro. Bueno, las 9:31 de la mañana, mi Escarión.
Bye, soy yo.